hay una estatua del siglo XVI de Vital Pereira, preciosa. Es un cartucho auténtico, ¿verdad? Un vestido con el hábito blanco, la curulla. Y este San Bruno tiene así un crucifijo, lo está mirando, ¿verdad? Con los ojos, parece que se le saltan, viendo al Cristo crucificado. Estuvimos viendo aquí. Recuerdo que Cicerone nos dijo: mira, pónganse ustedes aquí. Dentro de la capilla había como un ladrillo en un punto concreto. Desde aquí miren ustedes la estatua de San Bruno. Realmente es una estatua estupenda, desde luego. Pero vista desde allí, pues realmente da la impresión de que está vivo. O sea, y me acuerdo que dijo Cicerone, siempre le gusta hacer gracias, ¿verdad que parece que está vivo? Pues es verdad. Solamente le falta hablar, y no habla porque es cartujo. Bueno, pues quiero decir esto. Esto nos va a dar pie para la práctica de hoy. Nosotros cuando miramos a Jesús, le podemos mirar de muchas maneras, porque Cristo es Rey, es Maestro, es Redentor, es Salvador, pero hay un punto de vista privilegiado para conocer a Jesucristo, diríamos, de verdad, profundamente, que es el punto de vista de su corazón. Un Cristo con el corazón abierto, ¿verdad? Creo que es la imagen más hermosa en Cristo. El Cristo traspasado en la cruz con la llaga del costado, viéndose en el corazón, pues es sin duda la mejor imagen de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a hacer en esta charla breve. Vamos a, vosotros que sois amas de casa, ahora que es la época de los melones, en septiembre, octubre, pues cuando compráis un melón, claro, normalmente uno te lebra ahí, tú mira, bueno, este melón, a lo mejor es un melón que está pepinado, bueno, pero a lo mejor es un melón muy maduro. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer para saber cómo está el melón? Pues calarlo, ¿verdad? Lo abres y ya ves enseguida, uy, qué madurito está. Pues esto vamos a hacer un poquito con el corazón de Jesús, el corazón de Cristo, ¿verdad? Vamos a calar el corazón de Cristo, vamos, como quien dice, a partir por dentro y nos vamos a introducir en su interior. ¿Y esto por qué? Pues porque el corazón de Jesús, ¿verdad? Como decía aquel niño andaluz, que le pregunté, que lo fue obispo de Palencia, ¿verdad? Dice, el espíritu dentro de la catequesis del Sagrado Corazón, pues les puso este ejemplo. Él era muy gráfico, como buen andaluz. ¿En qué se parece el corazón de Jesús a una peladilla? Creo que alguna vez hemos dicho. ¿En qué se parece el corazón a una peladilla? Claro, los pobres chavalines no sabían qué responder. Pero hubo uno que dijo, pues miren, yo lo sé. El corazón de Jesús se parece a una peladilla en que es al revés. Dice, ¿cómo que al revés? Pues sí, señor, porque mire usted, el corazón, la peladilla es más dulce por fuera que por dentro. Y el corazón de Jesús es al revés, es más dulce por dentro que por fuera. Fíjate usted la respuesta de un niño. Y dice don Manuel González, pues es verdad, habla por ti el Espíritu Santo. El corazón de Jesús es más dulce por dentro que por fuera. Pues vamos a verle por dentro. Calar el corazón de Dios es, sin duda, una audacia por parte nuestra, porque es meternos en las intimidades de Dios. Tenemos que implorar el auxilio del Señor. ¿Por qué? Porque ya dijo Jesús, ¿verdad? Solo el Hijo conoce al Padre, y solo el Padre conoce al Hijo. ¿Y quién más le puede conocer? Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, si Jesús nos revela a nosotros el Padre, solo el Hijo conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El corazón de Jesús es exactamente igual que el corazón del Padre. Y me decís, de tal palo, tal astilla. Es así, ¿verdad? Por eso decía Jesús, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? El corazón de Jesús es el corazón del Padre a nuestro alcance. Podemos tocarlo, podemos verlo, podemos palparlo. Conocer a Jesús es, por tanto, el gran tesoro del cristiano. Hemos de adentrarnos en la espesura de este bosque del conocimiento de Cristo. Pensemos, por ejemplo, que ha conocido a Jesús. Por ejemplo, Ignacio Loyola. Ignacio Loyola, con 31 años, queda deslumbrado al conocer a Jesucristo. Sabemos que él leía, como sabéis, todos los días en el que se convierte en Loyola, leía el Evangelio, pero lo leía con tal intensidad que él, estando en Loyola, hizo un cuadernito y iba leyendo el Evangelio, y los pasajes que más le gustaban los escribía. Él era muy buen escribano, los escribía. Y dice este detalle: las palabras de la Virgen las escribía en tinta azul, las palabras de Jesucristo las escribía en tinta roja. ¿No? Que llegó a coleccionar, ¿verdad?, un tratadito de 300 páginas con lo que a él le gustaba más de los evangelios, ¿verdad?, con ese detalle, ¿no? Palabras de la Virgen, tinta azul, palabras de Jesucristo, tinta roja. Y por eso, cuando llega a Montserrat, con 31 años largos, pues el portero, ¿sabéis qué dijo aquella frase famosa una vez que habló con él? Dice: este peregrino está loco por nuestro Señor. Fue la frase que dijo. Este peregrino, que ha estado unos cuantos días en el monasterio de Montserrat, está loco por nuestro Señor. O sea, había calado a Jesús de esa manera tan sencilla, ¿no? El Evangelio, releerlo, saborearlo, ¿verdad?, ir anotando lo que el Señor le daba a conocer. San Pablo, pues igual, fijaros, San Pablo, pues otro enamorado de Cristo hasta el tuétano. Todo lo tengo por estiércol en comparación del conocimiento de Jesús. Para mí el vivir es Cristo, esto es vivir, Cristo. Vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo el que me está viviendo. O sea, ya llega a la identificación grande con el Señor. Pensemos también, la tenemos aquí, madrileña, Santa María Micaela, la que funda las Adoratrices, que era vizcontesa de Jorbalán, como sabéis. Bueno, pues ella tenía tal amor a Jesús que en su piel se tatuó, ¿verdad?, con gran dolor, por cierto, la palabra Jesús. Así está enterrada, por lo visto, me enteré yo el otro día, en Guadalajara. En Guadalajara, en el antiguo palacio suyo, está enterrada la Santa María Micaela, fundadora de las Adoratrices, enamorada de Jesucristo. Y otra también, que es menos conocida, ¿verdad?, María Teresa de Jesús Ortega. Alguna vez creo que se habla de ella. Para mí es una de las grandes místicas del siglo XX en España. María Teresa de Jesús Ortega es una dominica de clausura en Olmedo, ¿verdad?, y ha fundado una serie de monasterios que se llaman Monasterios de la Madre de Dios, 9 monasterios en todo el mundo. Está camino de los altares, murió en 1972, y está hablando a sus monjas, les decía, fijaros qué bonito: hay que conocer a este hombre, con mayúscula. ¿No os gustaría correr la aventura de Jesucristo, entrar dentro de él para no salir nunca y poder decir a los demás: estamos secuestradas, voluntariamente secuestradas? Dios indica un amor enorme. Bueno, se trata, por tanto, de que nos tomemos en serio: Señor, yo quiero conocerte, porque como le conozcas, no podrás menos de amarle. Es el problema que tenemos, ¿no? Mucha gente, pues, está, ¿por qué? Porque no conoce realmente a Jesucristo. Sí que sabe, pues, la parábola del hijo pródigo, del rico pulón, ¿verdad? Pero caso no es conocer a Cristo. Entonces vamos a, en verdad, este comienzo de curso va a ser el año de: Señor, yo quiero conocerte hasta el fondo, porque entonces es cuando lo vas a amar tremendamente. Le podemos conocer a Jesús de dos maneras. Una manera más superficial, como la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Diremos, le conoces por los vestidos, lo exterior, lo llamativo. o lo conoces de un modo profundo. No podemos leer el Evangelio al modo de las mariposas. Fijaros las mariposas, qué curioso, ¿verdad? El vuelo incierto de la mariposa, sabe que está tocado. Ese es, no leas el Evangelio como una mariposa, porque la mariposa no se puso en ningún sitio, enseguida está danzando. Léelo como la abeja. Las abejas, fijaros, nosotros en Villa García, que tenemos muchas colmenas, pues al final plantamos toda la huerta con muchísimas matas de romero. La miel de romero es muy buena. Bueno, por matas, ¿para qué? Para que las abejas no tuvieran que desplazarse mucho y allí, cerquita, tenían la miel. Bueno, pues observabas a la abeja, y una abeja, una florecita, y se queda allí quieta, quieta, hasta que la saca todo el néctar, todo el jugo, y luego se va a la colmena. Se queda quietita aquí, saboreando, ¿verdad? Hasta agotar, diríamos, el néctar de la flor. Pues así tenemos que leer un poquito el Evangelio a Jesús. Hay que leer al estilo de las abejas. El Evangelio está hondo, ciertamente. El Evangelio contiene a Jesús, y Jesús es como el mar, ¿verdad? Un mar sin riberas, y al mismo tiempo un mar muchas veces muy profundo, ¿verdad? Con grandes profundidades. Hay, fíjate, la fosa de Filipinas, 10.000 metros de profundidad. Entonces, son 3 kilómetros, medio kilómetro de profundidad. Pues Cristo también es tan, iba a decir, tan ancho como profundo, infinito. Tenemos que, para poder bajar a esas profundidades, pues al final de 10.000 metros es imposible por hoy. Pero bueno, a lo mejor, qué sé yo, un pecio de un barco que quieren reflotar, igual está a 300, 500 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Bueno, pues hay unos trajes especiales, ¿verdad? Como saben muy bien, que resisten la presión del agua, y hay buzos que bajan ahí para todas estas cosas. Bien, pues para adentrarnos en las profundidades de Jesucristo necesitamos también nosotros un traje de escafandra, de estos dedos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo diría, necesitamos un traje de desprendimiento interior, de las cualidades de ese traje para captar a Jesucristo que está hondo. Traje de desprendimiento interior. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no anda con dorando la piel de los compañeros calientes. No, el que quiera seguirme, ¿verdad? Quiere ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Y si quieres ser mi discípulo, pues tienes que preferirme a mí, antes que a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu hermano, el primero, ¿verdad? Así de claro. ¿Por qué? Porque soy tu Dios, infinito, un valor infinito. Bueno, pues, por tanto, en mi vida, lo más profundo, Dios. Me acuerdo una muchacha que fue gracioso. Se casó, enamoradísima, y en mí, al poco de nada, yo creo que fue el mismo día de la boda, le digo, ha hecho mi contueña, a su novio, oye, mira, yo a ti te quiero muchísimo, pero hay una que yo quiero más. Se quedó el otro, dice así, adiós. Y para mí lo primero es Dios y luego tú, por supuesto. Pero lo primero es el Señor. Y bueno, pues es esto lo que nos pide Jesús. Yo quiero ser tu gran amor. Que ese amor no te va a impedir, al contrario, te va a facilitar y te va a pedir que tengas otros amores, empezando por tu esposo, tus hijos, evidente, ¿no? No hay ninguna contradicción. Pero sí, Jesús dice claramente, el que no renuncia a todas las cosas, no vale, a decir, ser discípulo mío. Por tanto, un traje de desprendimiento interior. También necesitamos un traje de ilusión, ¿verdad? Nada se hace grande si uno no está ilusionado. Cuando uno tiene una gran ilusión, pues mira, sacas fuerza de flaqueza. Y tengo la ilusión, pues sí, pues de llegar a la cumbre del Everest, bueno, pues tú te ingenias para, como tienes una gran ilusión, la vas poniendo en práctica. Tener esta ilusión, que sería la ilusión, en el fondo, de conocer a Jesús, lo más que podamos. Necesitamos también el traje de la constancia. Es de muchos comenzar bien, eso es fácil, comenzar bien. Es de pocos perseverar. En el conocimiento de Jesús debiéramos gastar muchas horas al cabo del año. Ojalá. Vosotras tenéis una gran ventaja y es que, claro, los ratos de adoración, pues es una cosa estupenda. Y vas dando horas y horas. Al cabo del año, si echas cuenta, son bastantes horas ante Jesucristo, de tú a tú. Y eso, pues, eso deja huella. Eso deja huella, ¿verdad? Como decía el Padre, el Santo Padre Nieto, llevo yo la causa de beatificación, como sabéis, pues era gran espiritual de Comillas en Cantabria, pues nos decía él, dice, el que trata mucho con Jesús, algo se le pega. Y es verdad, trata mucho, algo se te pega, sin duda. Bueno, pues entonces necesitamos ese traje de constancia, ¿verdad? Dar horas al saboreo del Evangelio, adorarlo silenciosamente. Podríamos preguntarnos, porque yo sé quién de nosotros no ha leído a lo mejor, qué sé yo, la biografía de, pues de Gandhi, de John Kennedy, de para todos, ¿no? Hay tantos, hemos leído muchas biografías. Yo te preguntaría, ¿has leído alguna biografía de Jesucristo? Vida de Cristo. Sabéis que en el año 2000, cuando nos preparamos para el tercer milenio, el año del Espíritu Santo, el año del Padre, y el 2000 fue el año de Jesucristo. Y en ese año de Jesucristo se publicaron las 12 vidas de Cristo más famosas que se han escrito a lo largo de la historia. 12 las se publicaron, tuvieron ese detalle, ¿verdad? Las mejores. Pues Ricciotti, Grandmaison, Le Breton, Martín Descalzo. Pues yo diría, este año sería muy bonito, voy a leer una vida de Jesucristo de estas buenas que las hay, fantásticas. Yo una de las mejores que encuentro, y además es muy moderna y muy bonita, la de Martín Descalzo. En vida de Cristo, Martín, bueno, tenéis la del Papa Jesús de Nazaret, Benito XVI en la joya, ¿verdad? Pero bueno, en fin, un propósito, ¿verdad? Que sería, pues, voy a leer este año, ya que nos vamos a, todo el año voy a estar hablando del corazón de Jesús de una u otra manera. Bueno, pues vamos a empapuzarnos de la vida de Jesús, ¿eh? Y necesitamos también, finalmente, el traje de la sintonía con el Padre Dios, que es, en el fondo, lo medular de la vida de Cristo. Fijaros que Jesús y el Padre están tan unidos que llega a decir Cristo, ¿no? Yo y el Padre somos uno, porque es verdad. Es un solo Dios. Yo y el Padre somos uno. Dos personas distintas, ¿de acuerdo? Pero un solo Dios. Yo y el Padre somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es como la pantalla de televisión y detrás está, diríamos, Dios que es invisible, pero con la pantalla de televisión se nos, le tenemos ya al alcance de la vista y de los oídos. Mi manjar es hacer la voluntad del Padre. Yo lo que a mi Padre le gusta, lo hago siempre, son palabras de Cristo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, este conocimiento hondo de Jesús nos va a llevar también a un conocimiento y un amor muy grande a la persona del Padre. Y fijaros cómo en la misa, fijaros, San Ignacio lo tenía muy en cuenta. En la misa hay momentos en que estamos hablando directamente al sacerdote, en el canon habla directamente con la persona del Padre. Y hay momentos en que habla con la persona del Hijo, de Jesús en concreto. Y ese momento de la epíclesis, ¿verdad?, de la posición de las manos sobre la, para la consagración, el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que hay tres momentos en que las tres personas de la Trinidad, digamos, entran en acción, una vez uno, otra vez otro. Y esto es bonito porque a través de Jesús, que es el camino, pues vamos entrando en ese corazón del Padre, que es el mismo del de Cristo y el mismo del Espíritu, es lógico, solo que Cristo tiene un corazón de carne, como el nuestro. Y son las ventajas que tenemos, ¿verdad? Y que es, él me comprende maravillosamente porque es como yo, y tiene sentimientos como yo y pensamientos como yo. Decíamos que a Jesús le podemos conocer de dos maneras, superficial una y profunda la otra. Pero podemos también penetrar en el interior de Jesús a través de tres canales. Un canal son las palabras, otro canal son los sentimientos y el tercer canal son los deseos y las ilusiones de Jesucristo. El canal de las palabras, pues lo podemos hacer muy bien, pues releer una y otra vez el Evangelio, aprender alguna frase, recitarla con frecuencia. En el Evangelio encontráis muchas jaculatorias. Por ejemplo, cuando a aquella pesca milagrosa, dice Pedro, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. O viene el centurión, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. O tantas como hay, Señor, creo, pero aumenta mi fe, le dice el padre de aquel niño epiléptico. Es decir, entonces, voy leyendo el Evangelio, me tomo una frasecita que es como un caramelo y la voy regustando al cabo del día. Hoy me toca esta frasecita, pues saboreala. Poco a poco, ¿verdad? Se te irá, como quien dice, sedimentando dentro del corazón el Evangelio, concretamente esa frase. El canal de las palabras, muy bonito para entrar en Jesucristo. El canal de los sentimientos, que es sintonizar nuestra adoración unas veces, por ejemplo, con el Cristo de Getsemaní, o con el Cristo resucitado, o con el Cristo de la multiplicación de los panes, o el Cristo del cenáculo que está haciendo la Eucaristía. Y para eso os he escrito, porque es verdad, pensando en vosotras y en los Juanes, ¿verdad? Un librito que luego lo vamos a popular entre nosotras. Ya me ha dicho María que pediré por lo menos 50 ejemplares. Es un libro, no es porque lo haya escrito yo, Dios me libre, pero creo que puede ayudar bastante, porque si no haces la adoración, cada larga vez se te hace monótono. Y de esa manera, pues mira, hoy voy a adorar a Cristo, el Cristo glorioso. Hoy voy a caer en la cuenta de la grandeza de Dios ante el cual estoy yo aquí en la custodia. Y me fijo la grandeza de Dios, mi pequeña de criatura. Otra vez, ¿verdad? Diversos matices. Creo que puede ayudaros mucho. Bueno, pues eso, si Dios quiere, dentro de unos días puede estar ya en vuestras manos. Entonces, a través fundamentalmente de los sentimientos, del corazón de Cristo. Y luego está el canal de los deseos y de las ilusiones, que Jesús muchas veces en el Evangelio se le escapa el deseo que tiene o la ilusión que tiene. Por ejemplo, cuando está en el Monte de los Olivos y está viendo Jerusalén enfrente, ahí tiene aquella frase tan bonita, además la dice llorando, ¿cuántas veces, oh Jerusalén, cuántas veces quise yo cobijarte como la gallina en sus pollitos y no has querido? Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros, les dice cuando instituye la Eucaristía. Venid a mí, lo que estáis agobiados, venid a mí. Son deseos de Cristo. Por tanto, a la samaritana, igual, si conocieras a don, quien te pide de beber, tú le pedirías agua. A través de eso vemos las ilusiones y los deseos que tiene Jesús. Y de esa manera, a través de palabras, de sentimientos y de las ilusiones de Jesús, pues vamos entrando cada vez más dentro de él. De modo que vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos conceda eso, ir penetrando en su corazón, ¿verdad?, hasta ahogarnos en él. Sería, Cristo es como el mar, lo mejor es dejarte ahogar dentro de él. Bueno, pues que el Señor nos bendiga, para, se lo vamos a pedir fuertemente, ¿verdad? Porque lo que necesitamos, de verdad lo digo, lo que necesitamos es, ¿cómo te diría yo? Eso es ser unos, eso, perdidamente enamorados de Cristo. Un Señor que está perdidamente enamorado de Jesús hace lo que sea, va donde sea, ¿verdad? Y yo es lo que veo a nivel de masa, cuando veo la humanidad en conjunto, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda para llegar a ser? Pero Jesús tiene mucho más interés que nosotros en que realmente nos hagamos santos, no tengas miedo a la palabra. Y decía el padre mío, yo quiero ser santo, una mujer buena. Hay a patadas mujeres buenas. No, no, es un poco para ti. Quiero ser una mujer santa. Y santa significa eso, enamorada, perdida de Jesucristo. Pues si nos vamos a pedir al Señor.